los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este martes 31 de diciembre del año 2024. Continuamos como siempre con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. En los deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre el tunero Jordan Álvarez. Fue el mejor pelotero cubano en el 2024. Otro pelotero cubano, Raizel Iglesias de la MLB, también ha sido el mejor lanzador. Y la FIFA apuesta a que el Mundial de Clubes será lo máximo del 2025. Todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonidos Tony Simón. En la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Beth Pacheco, Paul Rodríguez y Orelvis Cabrera. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Obligado por la persecución que sufría en Cuba, el periodista independiente camagüeyano José Luis Tan Estrada partió este lunes al exilio. Sus primeras declaraciones en este reportaje de Yolanda Huerga.
La activista tunera Anaíbis Tristá Padilla, acusada y juzgada por incitar marchas y organizar la colocación de carteles antigubernamentales y el lanzamiento de cócteles Molotov, espera su sentencia firme 72 días después que el juicio que se le celebró fuera concluido.
Mentalmente, sí, me ha chocado bastante, porque esto es un juego, es una manipulación. Yo lo único que hice fue ejercer mi libertad de expresión, que lo voy a hacer hoy, mañana y siempre, porque es por lo que creo, por lo que pienso y por lo que he luchado hasta el momento. Nada me va a hacer amedrentar, nada me va a hacer caer. Voy a seguir con mi frente en alta.
El Tribunal Provincial de Las Tunas encontró culpable a Tristá Padilla de los delitos de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado, pese a la falta de pruebas por parte de la Fiscalía.
No tienen nada de prueba porque en el juicio se desmanteló todo eso, incluso a mí mis registros se me hizo. Me ocuparon el teléfono y me lo tuvieron que devolver a los 3 meses porque no se me pudo encontrar nada. Era un agente de la Seguridad de Estado y un agente de la Contra Inteligencia. Fueron los únicos dos que me acusaron.
En la misma causa fueron juzgados Félix Daniel Pérez Ruiz, Cristian de Jesús Peña Aguilera y Harold Barona Agüero, todos inculpados por los mismos delitos. La joven de 34 años, con una petición de la Fiscalía de 12 de prisión, está sujeta a severas restricciones durante el tiempo que no ha sido puesta tras las rejas.
No puedo salir de Las Tunas, del municipio cabecera, no puedo salir a lugares céntricos, no puedo salir después de las 6 de la tarde, no puedo estar donde haya mucha aglomeración de personas. Eso me lo dijeron en cuanto salí del juicio y que tengo que ir todos los viernes al sector y el jefe del sector todos los días está ahí al tanto de mí. Dudo que la bajen porque ellos lo que quieren es quitarme a mí del camino, como mismo quitaron a mi esposo.
El cuentapropista Damián Echavarría fue condenado a 7 años de privación de libertad en marzo de 2022 junto a los activistas Taimir García Meriño y Adrián Góngora. Los tres protagonizaron el 21 de abril de 2021 una protesta en Las Tunas contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por la imposición de agobiantes multas a los ciudadanos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Precisamente estamos escuchando este reportaje de Yolanda Huerga sobre la situación de la activista Anaíbis Tristá Padilla, a la que el fiscal pidió 12 años de privación de libertad y el Tribunal Provincial de Las Tunas aún no ha emitido la sentencia firme. Y los cubanos están pidiendo mejoras económicas para el próximo 2025 tras un año de crisis y emigración. Ibet Pacheco habló con residentes en varias provincias de Cuba.
El 2024 termina en Cuba con un panorama complejo para gran parte de la población, afectada por la persistente crisis económica, la migración y las consecuencias de desastres naturales. Muchas familias celebran el fin de año con recursos limitados y fragmentadas debido a la continua salida de cubanos en busca de mejores condiciones de vida. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Martín Noticias. En provincias como Guantánamo, donde los huracanes han dejado un impacto significativo, residentes solicitan mayor apoyo gubernamental. Es el caso de Inavis, quien vive en la localidad guantanamera de Baracoa.
Personas que todavía casi no le han dado ni nada, que casi no le han dado ayuda. En toda la localidad en Baracoa no han dado nada y el ciclón pasó por aquí y acabó con 1,000 casas y no han dado nada, muy poca cosa. Que se preocupen más por el pueblo y que ayuden al pueblo.
A nivel nacional, los cubanos expresan su deseo de mejoras económicas para 2025. Desde la ciudad de Matanzas, un residente que se identificó como Dante nos dijo.
Que todo sea mejor que este año que estamos dejando atrás.
Yesenia Girones vive en la ciudad de Pinar del Río. Sobre sus deseos para 2025, expresó.
Una mejoría en la economía. Esperamos que sí.
Entre las peticiones de los cubanos, se hace énfasis en la solución de las carencias que dificultan la vida cotidiana. Así opinó Mayra Veranes, quien vive en Santo Domingo, Villa Clara.
El año lo vamos a terminar más o menos. El salario no alcanza, no tenemos corriente, no tenemos con qué cocinar. Esperamos a ver si para el nuevo año el país pueda mejorar, aunque sea un poquito, porque la verdad que esto está muy malito, y más para los pueblecitos pequeños como este donde vivo yo. Muchos problemas con la corriente, con la conexión, con todo. Que mejore para el nuevo año.
Mientras tanto, las festividades se limitan a lo que las familias pueden permitirse. Desde la localidad de Guanabo, al este de La Habana, la activista Marielena Mir Marrero señaló.
No pensar en frijoles, no pensar en las tradiciones cubanas que teníamos durante tantos años. Bueno, ya se vio reflejada el año pasado y este año se acrecenta más las dificultades que hay para tener estos productos. Todo en silencio, una tristeza general. También se debe a todas estas separaciones familiares, que la juventud ha salido de aquí y quedamos casi los viejos.
Mir Marrero envió además un mensaje a los cubanos para este 2025.
Seamos un puño cerrado, una mano cerrada en alza, y que esta agonía que estamos viviendo, esta represión que se está viviendo, cese ya en el 2025.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El salvadoreño Raúl Ernesto Cruz León fue liberado este lunes por las autoridades cubanas tras cumplir una condena de 30 años por cargos de terrorismo por una serie de atentados con bombas en hoteles de 1997 que dejaron un fallecido. Cruz León, quien primero fue condenado a muerte por los ataques, aunque luego se le conmutó la pena por 30 años de prisión, salió en libertad, reportó el portal oficialista Cuba Debate sin ofrecer más detalles sobre la situación del hombre. Cuba sufrió una serie de ataques con bombas a sus centros turísticos en 1997, en uno de los cuales falleció el joven italiano Fabio Di Chelmo.
Cruz León, actualmente de 53 años, y otro compatriota llamado Otto René Rodríguez Llerena, quien puso otro artefacto explosivo en 1997, fueron condenados a penas de muerte en 1999, pero en diciembre de 2010 se les conmutó a 30 años de prisión. Rodríguez Llerena fue liberado en 2016 bajo el argumento de que su ataque no cobró ninguna vida. 12:38, como el tema lo indica, vamos a conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, y buenas tardes, Alfredo. Ante todo, pues de brindar aquí el reporte, las felicitaciones para todo el elenco de Radio, Tele y Martí, y a toda la audiencia que, a pesar de las dificultades, pues durante todo el año han estado escuchando el noticiero y demás. Y en este sentido, pues el programa cierra hoy, como cierra la realidad nacional cubana. Vamos a hablar con expertos, economistas, emprendedores, que el pronóstico de lo que puede venir el año que viene es incluso puede ser mucho peor de como cerró el 24, imagínate, con más contracción, el contrapropismo, los apagones y la crisis perpetua que vive la isla de Cuba. Así que muchas felicidades y seguimos en nuestra labor.
Claro que sí, muchísimas felicidades.
Gracias,
Tomás.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM.
por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente en la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, soy Boris Larramendi y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo y una felicitación navideña y mis deseos de que en el próximo año pase lo que todos estamos esperando. Y nada, un gran abrazo desde aquí, desde Radio Martí.
Doce y 40 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. Estados Unidos impuso hoy sanciones a entidades de Irán y Rusia a las que acusa de intentar interferir en las elecciones estadounidenses de este año. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos impuso este martes sanciones al Centro de Producción de Diseño Cognitivo, una organización subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y al Centro de Expertos Geopolíticos con sede en Moscú y a su director, afiliados a la Dirección General de Inteligencia de Rusia. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que estos actores intentaron avivar las tensiones sociopolíticas y socavar las instituciones electorales estadounidenses durante las elecciones generales de este año. Añadió que el Centro de Producción de Diseño Cognitivo planeó operaciones de influencia desde al menos el 2023, mientras que el Centro de Expertos Geopolíticos distribuyó desinformación sobre los candidatos en las elecciones y dirigió y subsidió la creación de videos falsos. Por su parte, el Departamento de Estado dijo que las sanciones de este martes se basan en numerosas acciones anteriores del gobierno estadounidense que han frustrado los intentos de Irán de socavar la confianza en las instituciones democráticas de Estados Unidos y las campañas globales de influencia maligna y las actividades cibernéticas ilícitas de Rusia. Desde Washington para Martí Noticias les habló Michelle Sagué.
Y un tribunal de apelaciones desestimó el recurso del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, contra la condena por violencia y difamación relacionada con los abusos sexuales a la periodista Jen Carroll y le ordenó pagar los 5 millones de dólares de la sentencia. Trump podría apelar a la Corte Suprema. Más detalles con la AFP.
Un jurado de Nueva York determinó el año pasado, tras un juicio civil de 9 días, que el exmandatario republicano había abusado sexualmente de la escritora E. Jean Carroll en una tienda de Manhattan en 1996. Por eso ordenaron a Trump el pago de una indemnización de 2 millones de dólares por abuso sexual y otros 3 millones por difamación a Carroll, excolumnista de la revista Elle. Trump apeló la condena con el argumento de que no se debería haber permitido testificar a dos mujeres que dijeron haber sufrido abusos sexuales por parte del magnate, pero el panel de 3 jueces del segundo tribunal de apelaciones del circuito de Estados Unidos no estuvo de acuerdo. El vocero de Trump, Stephen Shunk, dijo que el republicano presentará una nueva apelación por el caso y volvió a señalar la supuesta instrumentalización del sistema de justicia para hacerle una cacería de brujas al magnate, que volverá a la Casa Blanca el 20 de enero. En un caso separado contra Trump, el jurado concedió a Carroll una compensación por 83 millones de dólares.
En Venezuela, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos presenta un informe que documenta las graves condiciones en las que están detenidos los reclusos postelectorales. El reporte llega desde Caracas.
En el informe titulado Prisión Injusta, Celdas Inhumanas, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos denunció las graves violaciones de derechos humanos a las que el régimen de Nicolás Maduro los somete. El estudio, basado en testimonios de familiares y un análisis de datos cualitativos y cuantitativos, expone la sistemática violación de los derechos humanos en los diversos centros de reclusión, donde permanecen detenidos todos los presos políticos. La falta de atención médica adecuada y condiciones infrahumanas de reclusión, torturas y malos tratos y la violación al debido proceso son, entre otros, los hallazgos que refleja el informe. Diego Casanova fue detenido en Charallave por personas encapuchadas el 29 de julio, cuando regresaba a su casa después de trabajar. Su hermano, José Gregorio Pérez, dijo dijo a Martín Noticias que el informe busca demostrar las graves violaciones de derechos humanos que pudieron conocer de los presos políticos que tuvieron acceso a comunicarse con sus familiares.
Pudimos documentar casos de tortura, malos tratos, aislamiento prolongado, negación del derecho a la visita a familiares, abogados y falta de acceso a garantías legales. Pudimos documentar casos de tortura, malos tratos, aislamiento prolongado, negación del derecho a la visita a familiares, abogados y falta de acceso a garantías legales.
Pérez precisó que el informe evidencia las condiciones de insalubridad a las que están sometidos los presos políticos.
Nos contaron cómo a los presos políticos se les daba comida en mal estado, muchas veces con gusanos, podrida, cómo no tenían acceso a agua potable y el agua siempre que consumían era agua turbia.
Denunció además que esta situación provocó enfermedades más allá de las torturas que recibieron. Como organización, hicieron un llamado a que sean respetados los derechos humanos de los presos políticos.
Que liberen inmediatamente y de forma plena a todos los presos políticos. Que se investiguen las muertes bajo custodia y se sancionen a los responsables para que estas familias puedan tener reparación y justicia.
10 días antes de que venza el periodo presidencial de Maduro, el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló con Edmundo González Urrutia y la líder de la oposición, María Corina Machado, para reafirmar el compromiso de Estados Unidos de apoyar la restauración pacífica de la democracia en Venezuela y la liberación de todos los presos políticos.
En medio de la controversia sobre el Canal de Panamá durante los últimos días, este 31 de diciembre los panameños celebran 25 años desde que tomaron el control de la ruta transoceánica desde Ciudad de Panamá. Óscar Zurbarán tiene este informe.
En 1977 se concretó la firma histórica que pondría fin el 31 de diciembre de 1999 al control estadounidense en la franja del canal que comunica los océanos Atlántico y Pacífico, un episodio importante de la historia estrecha y compleja entre Estados Unidos y Panamá.
Era un pedacito dentro de un país y al lado de las ciudades más importantes, lo que obviamente llevaba muchas tensiones y problemas y además una sensación de desde que se firmó el tratado de 1903, un tratado firmado en un momento de crisis y en un momento difícil para Panamá, que los panameños empezaron a tratar de renegociar casi enseguida.
Estados Unidos es, por amplio margen, el principal usuario del Canal de Panamá. Es el origen o destino del 76% de la carga que por allí transita. Pero los tratados del 77 le dieron un carácter de neutralidad que no da preferencias ni prohibiciones a país alguno. Se estima que 5% del comercio mundial transita por esta vía y, según expertos, su peaje no representa más del 10% de los costos totales del viaje de una embarcación.
Las otras rutas son mucho más costosas, o sea que se representaría un porcentaje mucho más alto de toda la navegación. Y depende también del precio del petróleo, ¿eh? El costo del petróleo en algún momento ha llegado a afectar el 60% del costo de movimiento del buque.
La mayoría de los panameños esperan que la controversia con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quede en el olvido, que la nueva administración en Washington reconozca que Panamá es uno de sus principales aliados en la región. Óscar Zurbarán, Voz de América, Panamá.
Los actores Brad Pitt y Angelina Jolie firmaron un acuerdo de divorcio después de 8 años de batalla judicial, según medios de prensa de Estados Unidos. La agencia francesa de prensa informa.
El abogado de la actriz confirmó el acuerdo a la revista People y dijo en un comunicado que su cliente estaba centrada en encontrar paz y curación para su familia. Pitt, de 61 años, y Jolie, de 49, empezaron a estar juntos cuando coprotagonizaron la película Señor y Señora Smith, de 2005. Entonces el actor estaba casado con Jennifer Aniston. La relación, bautizada como Brangelina, una de las más populares de Hollywood, terminó en septiembre de 2016, cuando Jolie presentó una petición de divorcio. En 2018, ambos alcanzaron un acuerdo de custodia para sus 6 hijos, 3 de ellos adoptados, aunque al parecer desde entonces se ha desmoronado. Las estrellas también se enredaron en una batalla legal separada debido a la venta de la parte de Jolie del Chateau Mirabal, un viñedo en el sur de Francia, donde celebraron su boda.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Roma. El Tribunal Supremo de Italia se ha posicionado con el gobierno y la fiscalía respecto a la designación de países seguros para la deportación de migrantes irregulares.
Edimburgo. Las autoridades de la capital de Escocia cancelaron los eventos al aire libre para recibir hoy el Año Nuevo, alegando razones de seguridad en medio de las advertencias por un temporal que azota gran parte del Reino Unido.
Pretoria. El presidente sudafricano designó a su asesor de seguridad como enviado especial a Mozambique para reunirse con las autoridades de ese país y la oposición ante una escalada de la violencia tras las elecciones presidenciales de octubre.
Portland. Dos hombres han muerto de frío en un bosque del noreste de Estados Unidos después de partir el día de Navidad para tratar de localizar al Bigfoot, una criatura mitológica que, según la leyenda, seguiría oculto en parajes inhóspitos del país. ...12:50 y vamos a hablar de los deportes, porque tenemos cubanos que han sido muy buenos peloteros.
Mi gente en Cuba quiere saber quiénes fueron los mejores peloteros cubanos en la temporada 2024... Te voy a ser sincero, la mayoría de ellos no dio la talla. De los 30 y pico peloteros nacidos en Cuba que jugaron en las mayores, la mayoría de ellos dejaron mucho que desear. Pero muchos de ellos, especialmente el tunero Jordan Álvarez, totalmente sobresaliente, no solamente en lo que respecta a los cubanos, sino que tiene los méritos para ser jugador más valioso de la liga. Tiene 308 de bateo, 35 jonrones y 86 carreras impulsadas. El mejor pitcher, Raisel Iglesias.
Yeah.
Óyeme esto, 34 rescates, 6 victorias, 2 derrotas y efectividad de 1.95.
Oh, buenísimo.
Ayer te estaba diciendo de un pitcher que quiere 410 millones con efectividad de casi 5. Sí. Raisel Iglesias tiene efectividad de 1.90.
Ya.
Menos de la mitad. Y por supuesto, José La Candelita Iglesias, que no comenzó la temporada con los Mets, pero el equipo de Nueva York se vio obligado a firmarlo y fue el que le dio vuelta a la campaña. Los Mets estaban cayendo en llamas. Él rescató la campaña de los Mets, terminó bateando 330 y pico con un guante impecable, fue a los playoffs. Tuvo varias jugadas excepcionales y dio batazos cruciales en las dos primeras rondas de los playoffs para los Mets, que luego cayeron contra un caballero que se llama Shohei Ohtani.
No, ¿quién no
cayó? Imagínate.
Tú sabes que justamente ayer estaba viendo una compilación de todos los torpederos cubanos.
Correcto.
Y amateurs y profesionales. Y Candelita Iglesias tenía el mejor porcentaje de no cometer errores.
Totalmente.
Claro, tiene muchos menos juegos que Rey Ordóñez, muchos menos juegos que Germán Mesa, muchos menos juegos que otros, pero estaba...
En YouTube hace poco había un reel como de 20 jugadas espectaculares de José Iglesias en su carrera profesional. Pero te estoy diciendo jugadas de 5 estrellas. De 15 minutos para que en cámara lenta y en todo para que tú veas cada una de ellas. Pero es que además nos dimos cuenta que José La Candelita Iglesias tiene otros talentos que no tienen nada que ver con el béisbol.
Y ese es el que te gusta a ti, el de cantar.
Correcto. ¿Cuánta gente puede decir en este mundo que él va a batear escuchando su propia música? Imagínate tú. Es el único que yo sepa en este planeta, el único que de aquí hasta el último turno al bate, él va a estar escuchando Oh My God cada vez que vaya a batear. Hubo otros cubanos en la postemporada que brillaron, por ejemplo, Andy Pajés de los Dodgers, el único cubano con un anillo de campeón mundial cuando los Dodgers se coronaron. Y también un cubano que se llama Andy Ibáñez de los Tigres, que conectó un triple con las bases llenas para eliminar a los Astros de Houston en la primera ronda de los playoffs. Así que hubo mucho talento cubano por toda la temporada regular. Y ahora estamos tratando de averiguar con quién va a firmar Rocky Sasaki, el pitcher japonés de 23 años, que dice su representante hasta ahora, 20 equipos de los 30, 20 equipos del béisbol de las grandes ligas se han puesto en contacto con él, pero hasta ahora los Mets de Nueva York son los que están insistiendo más que otros clubes. Están los Dodgers, que ya tienen un japonés, pero quieren otro. Están los Padres de San Diego, que para ellos dos japoneses no es suficiente, quieren otro. Están los Texas Rangers, están los Yankees, que no han tenido un buen fichaje en esta temporada muerta, por decirlo así, los Gigantes de San Francisco y los Cachorros de Chicago. La mayoría de los peloteros japoneses optan por mudarse a la costa del oeste de Estados Unidos,
claro,
porque es un vuelo mucho más corto cuando regresan a sus países. Claro. Y regresan a sus países todos los meses, no es que van una vez al año. Así que yo pienso que se va a quedar con San Francisco, los Dodgers o San Diego. Por ahí, Rocky Sasaki, que es el mejor pitcher las últimas 4 temporadas en la liga japonesa, con efectividad de 2.10.
¡Oh, buenísimo!
505 ponches y solo 88 boletos.
¡Qué clase de
consejo! O sea, 6 veces más ponches que boletos. Y si aquí un pitcher mediocre o malo quiere cobrar 210 millones con efectividad de 4.51, ¿cuánto va a pedir Rocky Sasaki dentro de un par de años,
claro,
con efectividad de 2 y pico?
Bueno, pues
increíble, pero cierto. Y los Nacionales de Washington le ofrecen contrato de 2 temporadas a Trevor Williams por 14 millones de dólares.
Bueno, y háblame de la FIFA.
La FIFA dice que el mejor torneo del próximo año de cualquier deporte va a ser el Mundial de Clubes, que se va a jugar en este país y que va a arrancar aquí mismo en Miami, y donde Leo Messi y el Inter Miami van a participar en ese torneo como uh-huh. invitados. Es el único de los 32 equipos que no calificó.
¿Como invitados o como colados?
Sí, como
colados.
Increíble, pero cierto. Ahora, ¿y por qué no invitas a Cristiano Ronaldo? No pudieron invitar a Cristiano Ronaldo. Su equipo no clasificó. Bueno, tampoco clasificó el Inter Miami. Lo invitaste. ¿Okay? Así como la última vez que Cuba fue a un mundial, no clasificó, fue invitada. ¿Okay? Y eso fue hace más, casi 100 años. ¿Okay?
Vas a tener que preguntar eso en el 2025, Pepe.
Ahora, vamos a ver si Cuba logra clasificar al Mundial de Fútbol del 26, que también se va a celebrar en este hemisferio, porque ya que Cuba no tiene que fajarse contra los 3 grandes,
claro,
México, Estados Unidos y Canadá, ¿qué le queda? Costa Rica, Honduras, Jamaica y Panamá. Eliminarse entre ellos para poder clasificar.
Te tocaron la campana.
Feliz año nuevo para toda mi gente en Cuba.
Igual para ti, Pepe.
Muchos deseos buenos para ustedes también.
Gracias,
colegas,
Pepe, igualmente.
Y nos vemos el próximo año.
Así es, sí, en el 2025.
Un poquito más viejos.
Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Te saluda Alejandro Escalona. Mufasa y Sonic son las películas más vistas aquí en Estados Unidos en las últimas horas del año. Le siguen Moana 2, Wicked y Nosferatu. Wicked, por cierto, comienza hoy en streaming. Puede ser alquilada por la módica suma de $29.99. El domingo 5 de enero se entrega el Globo de Oro, el premio que otorga la Asociación de Periodistas Extranjeros de Hollywood. Conclave con Ralph Fiennes y Stanley Tucci es una de las nominadas a Mejor Película Dramática. En agenda también el domingo 5 de enero, Steely Dan en el Teatro Fred Cadley de Thousand Oaks, cerca de Los Ángeles, con miembros actuales y previos de la agrupación. Estarán tocando Tom Scott, que participó en la elaboración del álbum Echa, Keith Carlock, baterista actual del grupo, y el guitarrista Denny Díaz, uno de los cofundadores de Steely Dan.
And ladies and gentlemen, the 39th president of the United States of America, Jimmy Carter. Jimmy!
El tiempo transcurrido desde que Jimmy Carter fue gobernador del estado de Georgia, eso fue de 1971 a 1975, y luego presidente de 1977 a 1981, fueron algunos de los años del siglo XX en los que más música popular se produjo en el mundo. Los gustos musicales del presidente Carter incluyeron gospel, country, rock y blues. Algunos de sus favoritos de siempre fueron Allman Brothers y Willie Nelson, quienes incluso contribuyeron a su campaña electoral. En todo caso, fue muy variada la música que se escuchaba en la radio en esos 10 años marcados por la guerra de Vietnam, Watergate, los acuerdos de Camp David y la liberación de los rehenes estadounidenses en Irán. En la radio de entonces aún sonaban los Beatles, los Archies, Stevie Wonder, Eagles, Gary Wright, Doobie Brothers, Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12 con 7:59, repasamos titulares. El gobierno de Cuba decreta nueva política de importación y comercialización de vehículos.
Los cubanos esperan el nuevo año sin expectativas de mejoría de la peor crisis en décadas.
Los militares cubanos tienen escondidos miles de millones de dólares, según reporte de prensa.
Liberan a la dama de blanco, Jacqueline Heredia.
Afirma Estados Unidos que piratas informáticos chinos robaron documentos del Tesoro. Pekín lo niega.
Y ordena juez argentino captura internacional de Ortega y Murillo por violación de derechos humanos en Nicaragua.
La invitación a las 3 de la tarde a nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide, les deseamos un feliz año nuevo y el próximo 2 de enero regresamos con más informaciones. Tony Simón en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono.